mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Este viernes 29 de diciembre es el último espejo del año 2023. Nos volveremos a encontrar en este espacio ya en el 2024, el año que viene, que está ahí a la vuelta de la esquina. Tenemos hoy un programa preparado con contenidos diversos y además en lugares muy dispares también. Empezaremos, fíjense, en el arciprestazgo de Sayago y acabaremos en Nigeria. Arranca El Espejo. Recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos a trasladar hasta mi tierra, hasta el arciprestazgo de Sayago. Allí nos espera uno de los sacerdotes diocesanos que atiende a más pueblos en nuestra diócesis. Son cerca de 28, si no me equivoco. Nos atiende Juan José Carbajo Cobo. Buenos días, Juanjo.
Buenos días, Vicky. 18.
Ah, bueno, no son 28. Ya te había puesto yo 10 más, por si alguien... Bueno, puede servir como idea para el próximo año.
No.
No sería necesario, ¿no?
No.
Bueno, cuéntanos qué fiesta hay preparada por la paz este domingo, el próximo día de Nochevieja, Juanjo.
Pues dentro de las actividades que organizamos aquí las parroquias como conjunto, son actividades de en torno a Navidad, actividades lúdicas, la mayoría, o actividades culturales, pero que, bueno, tienen que tener un sentido evidentemente cristiano y darle a estos días, pues más allá de lo que convencionalmente se vende en estos días de Navidad. Yo les decía el día de Navidad a la gente en misa que parece que se nos impone estos días la obligación de ser felices, pero hay gente que en los días de Navidad pues no es feliz. Y unos de ellos son los que sufren las consecuencias de la guerra entre Israel y Palestina. Y entonces, pues pensando un poquito con el consejo pastoral y los monitores del grupo de niños y jóvenes de la parroquia, pues decidimos que una de las propuestas que podríamos dar a la gente y a la sociedad de esta tierra, pues sería organizar una San Silvestre, que es una cosa como muy común, ¿no? Siempre en Navidad hay actividades que van unidas a la Navidad, a la Lotería Nacional, y la San Silvestre pues es otra de ellas. Pues una San Silvestre por la paz, ¿vale? Que fuera pues destinada de un modo singular como una expresión de lo que el mundo y Dios quiere para este mundo.
Concretamente, ¿a qué lugar se destinaría ese dinero, Juanjo?
Pues sí, es una San Silvestre por la paz, pero no solo como una manifestación, sino como un acto solidario. Entonces, bueno, el dinero va destinado a Belén directamente. Estos días hablamos mucho de Belén y de la realidad que supuso Belén para el mundo cristiano y para todo el mundo, ¿no? Porque pocos días está tan unido, ¿no?, la fe cristiana con lo que celebramos también ambientalmente. Y Belén ahora mismo lo está pasando por realmente también mal y bueno, pues pensamos que para ellos es donde debería llegar y debería destinarse pues lo recogido a través de los franciscanos, que es la orden que durante, bueno, pues la historia y la tradición de la Iglesia han sido los custodios de la Tierra Santa, la orden franciscana, y a través de ellos pues llegará hasta Belén, hasta la casa que vio nacer a Jesús, pues nuestra aportación económica.
Juanjo, ¿conoces personalmente, tienes contacto personal con alguno de los franciscanos que están allí en Belén y que hayas tenido ocasión de poder conocer de primera mano cómo lo están pasando, cómo lo están viviendo, cuál es la situación allí?
Pues todo comenzó pues por cuando pensamos y decidimos hacerle esta actividad solidaria, pues yo rápidamente me puse en contacto a través del correo electrónico, evidentemente, primero porque a través del teléfono pues siempre es más complicado y más en esta situación en la que ellos viven. Entonces, bueno, ellos es verdad que tardan bastante en responder por la situación en la que están viviendo y demás, pero bueno, se mostraron muy agradecidos desde el primer momento y en colaboración y nada, deseando que cuando la situación pase, que si Dios quiere pasará, pues podamos hablar tranquilamente y también pues que ellos pues demuestren a esta sociedad que también les gusta pues la expresión de lo que haya llegado y de cómo y de cómo lo que aquí hacemos pues tiene su eco también allí y sirve, evidentemente.
Vamos con los detalles prácticos y técnicos de la San Silvestre. No sé si hoy viernes todavía hay tiempo para participar, para apuntarse. Cuéntanos cuántas categorías hay. ¿Cómo habéis organizado todo ese asunto técnico?
Sí, pues como es una tierra en la que pues la gente mayor pues es la mayoritaria, ¿no? Pues hemos decidido hacer como dos secciones, ¿no? De tal manera que todos puedan participar y que todos se sientan parte de este proyecto. Entonces habrá lo que llamamos una San Silvestre de marcha lenta, ¿vale? Que será más bien casi una especie de manifestación por la paz, ¿vale? Que, bueno, consistirá en dentro de lo que tienen los monitores que se encargan de esto, del grupo de niños y jóvenes, trazado en las calles del pueblo, pues una manifestación alegre y festiva, porque es Navidad, pero evidentemente reclamando la paz, y en la que participan todos. Y luego ya una segunda parte, que es más ya la carrera propiamente dicha, en la que pues iría por rango de edades. Son adultos, jóvenes y niños, también con diferentes, digamos, circuitos, porque claro, un niño no puede correr lo mismo que un adulto, ni se le puede exigir lo mismo. Son 10 euros, que es lo que, digamos, cuesta, ¿vale? No cuesta porque va destinado, como ya dije, a la Tierra Santa, a la Tierra del Señor, a Belén. Pero bueno, es lo que cuesta el participar y después de, al finalizar, pues celebraremos con un chocolate con churros, pues este día también de fiesta y de dar gracias a Dios por el año que concluye.
¿Cuántas personas crees que van a participar al final, Juanjo?
Pues yo creo que estaremos hablando en torno a unas 80, una cosa así.
Bueno, será, no está mal,
será,
¿eh?
Será el número que participaremos en esta primera edición, que esperamos que si la cosa va bien y se anima, pues podamos cada año hacer una San Silvestre solidaria para alguna de las necesidades que experimente la Iglesia y el mundo.
Estoy echando un ojo aquí a las redes sociales del Arciprestazgo de Sayago y en el Instagram he visto colgado el cartel de las distintas actividades que hay en este tiempo de Navidad por allí, en los distintos pueblos. Y veo que mañana, día 30, hay concierto. Concierto fin de año, La Tuna.
En la iglesia
de Bermillo, dirige.
Sí.
Supongo que no dirige a La Tuna, sino que ha organizado el tema del concierto.
Eso es. Pues también dentro de las actividades más culturales, ¿no? Pues la Tuna siempre es una realidad bonita, ¿no? Y bueno, pues un concierto de fin de año también es una actividad muy común en muchos sitios, pues para concluir el año, dar gracias a Dios y bueno, pues que a través de los villancicos y de la música, pues queremos dar gracias a Dios por el año que concluye y en este caso pues lo hacemos de la mano de La Tuna.
Bueno, pues fenomenal. 30 de diciembre, concierto fin de año con La Tuna, horario 5 de la tarde en la iglesia de Bermillo de Sayago. El día 31 es la San Silvestre por la Paz, 4:30 de la tarde en Bermillo. El 3 de enero se organiza un viaje al Parque Navideño de Torrejón de Ardoz. Esto sobre todo pensando en niños y adolescentes, para toda la familia.
Sí. Para toda la familia, va destinado fundamentalmente a todas las familias que puedan tener pues también un día de convivencia entre ellos y bueno, pues siempre buscar un ambiente que permita, como es pues los parques navideños y demás, pues también les ayuda a disfrutar y a celebrar la Navidad.
Y finalizan las actividades de Navidad el 4 de enero con un concierto solidario de villancicos, supongo que interpretados por los coros parroquiales del Arciprestazgo, en la iglesia de Pereruela, el 4 de enero a las 5 de la tarde.
Correcto, y en ese caso el también es solidario, ¿vale? Porque se harán unas rifas y demás de productos que van donando los diferentes comercios de Sayago y en ese caso pues irá destinado a la misión que está realizando nuestro compañero y amigo Jesús Campos, el sacerdote zamorano, allí en las tierras de misión.
Juanjo, ¿qué tal te tratan por mi tierra?
Muy bien, ¿cómo me van a tratar por esta tierra?
Hombre, tú eres muy majo, como decimos los zamoranos.
Yo espero que
ellos, ¿no?,
les trate también bien, yo espero. Un día tienes que entrevistar al revés.
Pero no lo eliges tú, claro, porque si no estaría todo muy amañado.
No, claro.
Tengo que ir con el micrófono por allí por Bermillo y decir, oiga, ¿qué tal es el cura de este pueblo? Que me cuenten.
Me parece bien.
Juanjo, muchísimas gracias y que tengas un feliz fin de año y que comiences con mejor pie, si cabe.
Igualmente, Vicky.
Un abrazo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos en El Espejo hoy recordando la festividad de San Esteban, el pasado 26 de diciembre, que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, es festivo, por aquí se trabaja y a lo mejor por eso de que estamos a nuestra vida cotidiana pasa como desapercibido. San Esteban fue un diácono de la Iglesia Católica, uno de los primeros mártires, y es la fiesta del primer mártir, y es la fiesta de nuestros diáconos también, que tenemos diáconos permanentes en la diócesis de Zamora. Hemos traído hoy a uno de nuestros bebés, le decía yo antes, hace 10 meses que se ordenaba diácono permanente Antonio Vela, y hoy nos viene a contar cómo fue esa convivencia del día 26 y cómo están siendo estos primeros meses. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Vicky.
Bueno, te presento como un bebé, no te quejarás,
sí,
que te quito años.
No, ¿eh? No me importa, aunque ya tengo una pila de años encima, pero bueno, dale, me parece muy bien. Nada, fue una convivencia muy bonita en la que tuvimos una Eucaristía presidida por nuestro obispo don Fernando. Fue una convivencia no solamente de los diáconos, sino aspirantes al diaconado también, junto con nuestras familias. E incluso algunos de ellos pues estaban presentes con sus esposas y sus hijos. Y muy bonita, muy bonita. Tuvimos un pequeño incidente, como ya te he comentado, uh-huh. fuera de cámara. De cámara, exactamente. Pero bueno, está bien. Y nada, fue muy gratificante. Luego tuvimos una comida también de hermandad y fenomenal. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿de qué sirven esas convivencias? Porque tenéis alguna más a lo largo, habéis tenido alguna más
sí.
a lo largo del curso. ¿Cuál es el objeto final de esos encuentros de los diáconos permanentes y que participan también las mujeres, las familias, los hijos en algunos casos?
Y los aspirantes a diáconos también.
Eso, los aspirantes.
Bueno, pues sirven pues para estrechar lazos entre nosotros, irnos conociendo más y, bueno, pues algunos de los aspirantes e incluso algunas de las mujeres piden explicaciones, a ver, ¿cómo es la vida del diácono? A ver,
la mujer del diácono
también, estaba mi mujer presente también.
Tienes que venir la próxima vez con ella.
Bueno, no sé si querrá.
El foco le gusta poco.
Pero bueno, y entonces, pues bueno, quieren saber cómo es la vida del diácono y de su esposa. Y bueno, pues nada, hicimos una semblanza de todo ello y muy bien, quedaron muy satisfechos. Y como te digo, sirve para estrechar lazos, que bueno, pues
compartir
experiencias y sirve pues para que nos sintamos más hermanos, puesto que los diáconos somos hermanos en el diaconado y consideramos también hermanos a aquellos aspirantes que están en proceso.
Uh-huh. Antonio, ¿cómo están siendo estos 10 meses de diácono permanente?
Están siendo muy, muy gratificantes para mi persona, puesto que estoy actualmente destinado en las unidades pastorales de Carvajales de Alba y Perilla de Castro, que engloban en total a 13 pueblos, 13 pueblos muy pequeñitos, muy poquitos habitantes, la población muy envejecida, pero te sientes muy gratificado cuando haces la celebración de la palabra y ves a estas personas allí, cómo te miran, cómo te escuchan, cómo cuando terminas tú no puedes dedicarles todo el tiempo que quisieras porque tienes que irte inmediatamente a otro pueblo, pero te quedas ahí un ratito escuchándoles y eso les viene muy bien a ellos y a mí personalmente me está gratificando muchísimo. Me siento feliz, puesto que es la iniciativa que yo tuve para llegar a este proceso, llevar la palabra de Dios a los rincones de nuestra diócesis donde hacía falta por la escasez de sacerdotes, y de verdad te digo que estoy feliz.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla que al final se haya cumplido esa expectativa y estés entendiendo que ese anhelo, ese sueño, esa utopía que incluso se te pasaba por la cabeza porque tú no sabías cómo materializar ese anhelo, ¿no? Pues que le está sirviendo tanto también a la gente.
Sí. Si a mí esto me lo dicen hace 15 años, yo hubiera dicho, bueno, a ver, ¿de qué me estáis hablando? Pero tuve, no sé, ese momento de inspiración. Yo entiendo que fue el Espíritu Santo el que llegó sobre mí y me dijo, mira, hay que hacer esto. Lo entiendo así. Y entonces, pues eso, estoy siguiendo lo que mi corazón siente hacia Dios y que estoy resolviendo lo que estoy haciendo, lo que él me ha pedido, y que lo estoy cumpliendo e intento hacerlo lo mejor posible. Me podré equivocar en algún momento,
hombre,
puesto
como
que
todos.
Somos humanos todos, pero lo estoy haciendo con todo el cariño y todo el amor del mundo hacia mis buenas gentes de Carvajales y de Perilla y los pueblos aledaños. Anteriormente estuve el año anterior en Aliste, también en la unidad pastoral de Valer, y también quedé encantadísimo de aquellas buenas.
¿Qué tal
gentes
entienden eso del diaconado permanente?
Bueno, pues
Antonio está casado, tiene hijos.
Tengo nietos.
Tienes nietos.
También.
¿Y esto cómo
bueno,
se entiende?
Bueno, pues en un primer momento se quedan como diciendo, vamos a ver, ¿esto qué es?
Se ponen,
como se dice hoy en día, se ponen ojos ojipláticos, ¿no? Que se dice así esa palabreja hoy en día. Pero cuando les explicas lo que es, pues lo entienden. Y tanto es así que ahora mismo ya no se refieren a mí como el diácono, se refieren a mí como el cura casado. Y yo digo, vamos a ver, que no soy cura, pero bueno,
da igual.
El cura casado. Y entonces lo han admitido muy bien. Muy bien.
Qué bien, qué maravilla. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo, por tu servicio a la Iglesia diocesana, y también me alegro mucho por ti personalmente, porque hayas conseguido ser feliz y entender que estás respondiendo a lo que de ti pide el Señor. Mucho ánimo.
Muchas gracias, Vicky.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santa María en Santo y Seña.
Hola, Vicky. Hoy la Iglesia celebra la memoria del mártir inglés Santo Tomás Becket. Tomás nació en Londres el año 1118 en el seno de una familia noble normanda e hizo los estudios eclesiásticos entre su país y Bolonia, siendo ordenado diácono en 1154 en Canterbury. Un año después, el rey Enrique II lo nombró canciller de Inglaterra. No solo fue el hombre con más responsabilidad del reino, sino amigo personal del monarca. Pero las cosas empezaron a cambiar en 1161, cuando Tomás fue elegido arzobispo de Canterbury. Poco a poco se fue viendo que sí, era consejero y amigo del rey, su hombre de confianza, pero en primer lugar Dios. Se tomó en serio lo de ser obispo, vamos. Por eso, cuando Enrique II quiso promulgar una medida legislativa que limitaba los derechos de la Iglesia, su libertad de actuación, Tomás se negó a firmarla con estas palabras: «En el nombre de Dios Todopoderoso no pondré mi sello». La consecuencia para él fue el exilio que pasó en Francia. 6 años después regresó a Canterbury, pero el rey seguía viéndolo como su enemigo. Finalmente fueron otros los que se cobraron la venganza, cumpliendo los deseos de Enrique II. Y así el 29 de diciembre de 1170, 4 caballeros entraron en la catedral de Canterbury para apuñalarlo. Lo último que dijo fue: «Acepto la muerte por el nombre de Jesús y por la Iglesia». Un ejemplo claro de lo que supone la fe cristiana llevada hasta sus últimas consecuencias. Tomás Becket puso la fidelidad a Dios por encima de sus conveniencias y amistades. Bien sabía a lo que se exponía, pero supo ser fiel hasta el final. En días de buenos propósitos para el año nuevo, ¿qué mejor referencia que la de este creyente? Feliz año nuevo para todos y hasta el próximo viernes.
Vamos a cerrar el programa de hoy, El Espejo de Cope Zamora, echando una mirada a distancia, un poquito más lejos. Es verdad que nos centramos muchas veces en las dificultades, en los problemas que tienen las familias que nos rodean. Atendemos a la llamada de Cáritas diocesana, de Cáritas española, pero tenemos otros hermanos cristianos que lo están pasando realmente mal, que les están matando en otros lugares del mundo por la fe que profesan. Esa es la situación que se está viviendo, por ejemplo, de manera... Bueno, pues una situación muy difícil que están atravesando en Nigeria. Lo último que sabemos es la matanza de más de 170 cristianos en Navidad en el centro de Nigeria. ¿Nos va a dar algún detalle más de la situación que allí atraviesa la ayuda, la Iglesia Necesitada? Raquel Martín, que es responsable de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Vicky. Muy buenos días y feliz Navidad para todos los oyentes.
Igualmente también para ti. ¿Qué está sucediendo en Nigeria?
Bueno, Nigeria, como bien cuentas, es uno de los países más peligrosos para vivir la fe cristiana en todo el mundo. Nosotros tenemos un informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la libertad religiosa que analiza cómo está este derecho en todos los países del mundo. Y este país de África subsahariana, Nigeria, siempre está en el mapa en el color rojo. de los más peligrosos para los seguidores de Jesús, porque se están dando cita ahí muchísimos grupos terroristas. En el norte está Boko Haram y en la parte central de un país enorme, que es dos veces la dimensión de España, están atacando los terroristas de los pastores Fulani, que es una etnia de ganaderos, que están arrasando contra las aldeas cristianas. Es un fenómeno que se conoce muy poco, pero que está produciendo cantidad de asesinatos y de secuestros de sacerdotes casi semanales. Bueno, pues del día 23 de esta semana de Navidad al 26, estos terroristas de los Fulani han hecho un asalto a 26 aldeas, todas cristianas, de manera muy coordinada, de manera muy deliberada, para arrasar contra nuestros hermanos cristianos en toda esta parte del cinturón central de Nigeria, en el estado de Plateau. Pues, ¿qué han hecho? Han acribillado a balazos y a matanzas a casi 200 personas, como dices, a 170 fallecidos, y hay muchísimos heridos en los hospitales, por lo que la cifra aumentará todavía más. No se conoce, fíjate cuántos colectivos hay en el mundo que, siendo minoritarios, cuando son atacados, marginados, discriminados, perseguidos, bueno, pues las noticias dan la vuelta al mundo, y sin embargo estos cristianos están muriendo por cientos esta misma semana solamente por ser cristianos, y la verdad es que nos conmueve pues la indiferencia y la falta de empatía, ¿no?, contra nuestros hermanos que son cristianos, que simplemente estaban pues cenando en Nochebuena, visitando a los amigos, uh-huh, y en tres días pues han venido estos yihadistas, porque están armados hasta los dientes, para expulsarle de sus tierras, y han provocado además millones y millones de desplazados.
¿Qué hace el Estado de Nigeria? ¿Cómo se les protege? ¿Qué hacen las fuerzas de seguridad? ¿Cuál es el papel allí de la Iglesia en Nigeria?
Bueno, pues desgraciadamente este país pues es un país muy débil, las estructuras, el gobierno impera la corrupción, el ejército no tiene casi autoridad ni poder, y entonces empiezan estos ataques a perpetrarse, y la verdad es que la policía pues mira para otro lado o no actúa. La Iglesia, como dices, la Conferencia Episcopal Nigeriana, todos los obispos claman al cielo pidiendo mayor protección y que se investiguen estos ataques terroristas y que se investigue, se vaya hasta el final y se procese a los culpables, ¿no? Porque estos son muertes inocentes, víctimas que no han hecho absolutamente nada más que ser cristianos, y son los que están poniendo a los muertos encima de la mesa en un conflicto en el que ellos no hacen absolutamente nada más que vivir, y simplemente son perseguidos hasta la muerte.
¿De qué manera podemos colaborar y ayudar con ayuda a la Iglesia necesitada?
Bueno, pues nuestra fundación, que es una fundación de la Santa Sede, trabajamos para sostener a estas comunidades discriminadas, marginadas, perseguidas en todo el mundo, y más en Nigeria, que, como digo, es uno de los países pues más difíciles para vivir la fe, los cristianos. No solo lo decimos nosotros, lo dicen muchísimos organismos internacionales que estudian la libertad religiosa. Tenemos proyectos para garantizar la seguridad de nuestros cristianos allí, fortalecer a la Iglesia, darles coches para que no sean secuestrados, poner vallas en los muchísimos conventos de las religiosas, sostener a los sacerdotes, que son el pilar, el consuelo, la roca firme de todas estas personas que se han quedado viudas, que están absolutamente destrozadas. Unos proyectos para sostener a esta Iglesia martirizada en Nigeria. Todo lo pueden encontrar en la página web de ayudalaiglesianicada.es o en el teléfono de Madrid en el 91-725-9212. La colaboración es fundamental para mantenerles, y también, sobre todo, la oración. Ellos nos piden que estemos unidos a ellos, que no les olvidemos en esta cruz que tienen que llevar ahora los cristianos en Nigeria.
Uh-huh. Raquel, muchísimas gracias por habernos acercado a esta triste realidad de Nigeria, y tenemos que llamarnos más a menudo, porque hay que saber de esos hermanos que están pasándolo tan mal en esos lugares tan de tanto peligro. Gracias y buenos días.
Muy buenos días a ti, Vicky. Gracias.
Vamos a finalizar ya nuestro programa del Espejo, el último de este año, de esta temporada 2023, con este aviso. El doctor en Historia del Arte y Canónigo de la Catedral, José Ángel Rivera de las Heras, va a pronunciar hoy una conferencia a las 8 de la tarde en la Catedral de Zamora, titulada Iconografía navideña en la Catedral de Zamora. Y con este villancico, como siempre, les dejamos en compañía de Mediodía Cope. Adiós, que tengas un feliz año. Naciendo en un pesebre.